esperan la visita de Pichetto, importante, ¿no?, para el espacio que están conformando.
Va a estar dentro de uno de los días más importantes que ha tenido la ciudad. Poco precandidato a presidente han venido a esta ciudad, sobre todo con la predisposición que ha llegado Miguel anoche. Hablar con la gente, tratar y estar va a ser muy, muy importante. El hecho de que después vamos a estar con productores, empresarios, o sea que para nosotros es una visita muy, pero muy grata que esté aquí, un orgullo. Y bueno, acompañada de Bettina Florito, que es diputada y precandidata a gobernadora, y de Sisto Vallejo, que es un poco el gran articulador de esto en el sur de la provincia, con Miguel Pichetto. Así que muy agradecido a Sisto, y acá estamos en el comienzo de esta jornada que va a ser muy, pero muy, muy importante, ¿no?
Bien, Pichetto, bueno, coméntenos acerca del diagnóstico que hace de nuestro país, cuáles son los principales problemas, cómo se pueden solucionar. Bueno, estamos con el tema de la economía en un eje central en estos momentos que nos tiene a todos, la verdad, preocupados, angustiados, ¿no?
Bueno, buen día, Belén, y buen día a la audiencia que nos está escuchando. Agradecerle a Germán, a Sisto, la invitación. Estamos compartiendo con Bettina una tarea en la provincia de Santa Fe que no trata únicamente de visitar la capital o Rosario, sino también recorrer las ciudades del interior. Venimos de Venado Tuerto, ahora estamos en Casilda, estuvimos en San Lorenzo, vamos a ir a Libertador San Martín, a Reconquista, en fin. Vengo de Goya, de Corrientes, de Chaco, estoy recorriendo el país. La política no es solamente un telefonito o una red, sino también es una interacción humana, un diálogo con los sectores empresarios, productivos, con los ciudadanos, escuchar y también transmitir la preocupación que todos tenemos. Creo que estamos frente a un fin de ciclo. Creo que hay un modelo de intervención económica, de fracaso en la gestión política, de fracaso del presidente. Creo que estamos frente a uno de los peores gobiernos de la historia democrática. Lo digo lamentándolo, porque no hay nada peor para la democracia que un pésimo gobierno como este. ¿Por qué? Porque la gente pone en duda todo el sistema de credibilidades del sistema democrático. Desconfía de todos también. Y se produce lo que algunos aprovechan, que es la crisis política y la antipolítica, como un elemento que surge como reacción. Pero bueno, yo creo que, como le decía recién a algunos colegas tuyos, Argentina tiene un destino, tiene posibilidades de ponerse en marcha, especialmente con el sector que hoy vamos a visitar, que es la agroindustria, la ganadería. La Argentina tiene que dejar de mirarlo como enemigo, los gobiernos tienen que dejar de mirarlo como enemigo al campo, tratar de colaborar con el campo, tratar de liberarle la carga impositiva y empezar a construir un sendero de baja de la carga impositiva, de baja de retenciones, que es uno de los factores que también perjudica las exportaciones. Es uno de los pocos casos, Argentina, que grava las exportaciones en lugar de alentarlas, porque las exportaciones significan dólares que ingresan a la Argentina. Este año me parece que va a ser uno de los peores años del sector, porque la naturaleza también juega y lamentablemente estamos frente a una sequía que ya está impactando y que también se traslada a toda la estructura de servicios, a todas las actividades económicas. Los pueblos productivos, si la cosecha es buena y la naturaleza no provocó un evento como este, la economía funciona y genera recursos, se multiplica las ventas, se mueve la venta de camionetas, se mueve multiplicidad de actividades vinculadas con la producción agropecuaria, con la ganadería. Este año, repito, es un año excepcional. Se estima que para el año 24 la cosa va a modificarse sustancialmente, pero no hay que apostar únicamente a la naturaleza. Hay que ver cómo cambiamos la política tributaria de la Argentina, cómo vamos desde el primer día. Y hace poco estuve en la sociedad rural, invitado como candidato o precandidato a presidente. Me tocó estar con más de 1000 empresarios, productores, exportadores. Mundo que además conozco, que recorro permanentemente. Y que, bueno, creo que el discurso o el mensaje con sinceridad de que de un día para otro no se pueden eliminar las retenciones, pero que hay que empezar desde el primer día una política a la baja de las retenciones a las exportaciones, tanto de carne como de productos agropecuarios, y especialmente bajar aquellos que tienen valor agregado industrial. La Argentina tiene un potencial también energético muy grande, tanto en gas como en petróleo. Hay que terminar las obras de infraestructura, gasoductos, oleoductos, y tiene en el complejo minero riquezas incalculables que podrían quintuplicar o sextuplicar las exportaciones y el ingreso de dólares. También en las capacidades y en el talento argentino, digamos, todo lo que significa la tecnología, la biotecnología aplicada al campo, el talento de los unicornios, todo eso, ese mundo. China produce radares, satélites, que no hay ningún país de Latinoamérica que lo haga. Hay un mundo luminoso y hay un mundo oscuro. El mundo oscuro es el de Gran Rosario, el del narco. El mundo oscuro es los delitos que se repiten a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, las periferias de las grandes ciudades. Y el mundo luminoso es el mundo vinculado a la producción y al trabajo. Yo creo que el mundo luminoso se va a imponer sobre el mundo oscuro. No tengo ninguna duda, siendo, digamos, una metáfora que no es un canto al optimismo, sino una cuota de realismo.
Ah, usted de carga positiva para la gente del campo, y bueno, en realidad todos los sectores sociales, sobre todo los medios, también sufren mucha carga impositiva. Hablo de pymes, de pequeños empresarios, para todos está complicado en ese sentido poder cumplir con el AFIP y poder salir adelante en el negocio que tengan, ¿no?
Bueno, hay que mejorar el monotributo como política, digamos, para los pequeños emprendedores, pero la carga impositiva en Argentina es letal. Estamos entre los 10 países peores del mundo en la presión impositiva, a la altura de Surinam, de Bangladesh, países marginales, periféricos. Digamos, es fenomenal lo que sufren los ciudadanos que producen y que trabajan. Por el otro lado, la contrapartida está en el mundo del pobrismo y de los planes, en donde, bueno, no se puede eliminar en el primer día, pero hay que ir también, así como hay que ir bajando la carga impositiva y alentando al mundo del trabajo, hay que ir reduciendo aceleradamente, primero con un proceso de blanqueo por parte del Estado. No hay más intermediación. Los gerentes de la pobreza hay que correrlos del mapa, sacarlos. No pueden los Grabois y los Pérsicos intermediar con los pobres. El Estado es el que tiene que ayudar mediante un esquema bancario al que lo necesite, al soltero por 6 meses, al casado por 1 año, y bueno, y en el medio hay que implementar políticas para generar empleo.
Justamente ahí está la cuestión, ¿no? Generar empleo. ¿Es difícil? ¿Es posible? ¿Hay una viabilidad en esto?
Si usted genera condiciones de aliviar la presión, porque esto no es solamente el Estado Nacional. Acá hay una realidad también de las provincias, especialmente con un impuesto distorsivo como ingresos brutos, y otros impuestos que las provincias también cobran, que han aumentado notablemente, que configuran una doble presión sobre el empresario, productor, emprendedor. Está también el municipio, gran inventor de nuevos impuestos. Bueno, esto hay que ordenarlo, hay que hacer una tarea de ordenamiento, hay que hacer un nuevo pacto fiscal en la Argentina, con los impuestos a la baja. Los municipios no pueden estar tomando gente a cada rato, porque de lo contrario la pagan los contribuyentes. No puede ser la única salida al municipio cuando alguien se queda desocupado. Digamos, el Estado no tiene que ser dador de trabajo, tiene que ser un facilitador del mundo privado, empresario, productivo. De lo contrario se convierte en una fábrica que toma empleo, ¿no? Me parece que tenemos que cambiar también la lógica de que servicio tiene que prestar el Estado, que son los servicios indelegables. Acá cuando hablamos de inseguridad, lo que estamos viendo es la falencia del Estado santafesino en no poder resolver un tema que le es propio y que es también propio del Estado federal, porque el narcotráfico es una materia federal. El ministro de Seguridad no se puede hacer distraído, tiene que poner las fuerzas federales pero habría que hacer una tarea conjunta, inteligencia criminal, la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, los jueces no pueden liberar a asesinos delincuentes como Pinky Rocha, el que hizo el casamiento en Iberlucea. ¿Eh? Lo soltaron, le dieron prisión domiciliaria y armó un casamiento narco donde a la salida mataron a una pareja con una beba. Bueno, y le habían dado prisión preventiva. Lo que quiero decir es que el juez de Rosario, para ser justo, y la Cámara Federal de Rosario Santa Fe había ratificado la prisión preventiva. Como tienen buenos abogados, fueron a la Cámara de Casación en Buenos Aires, sentencia no definitiva, y la Cámara de Casación lo puso en libertad, porque ni siquiera le puso una pulsera. Entonces el personaje que tenía que estar en la casa se dedicó a armar un casamiento. Bueno, estas son las cosas que indican también que el sistema judicial tiene que mejorar.
Para que tenga tanta vigencia el narcotráfico, ¿usted cree que puede haber cierta connivencia con la clase de dirigente política y también con el Poder Judicial?
Bueno, estoy describiendo un caso que me parece que por lo menos es sugestivo. En orden a que una instancia superior, que es la Cámara de Casación, que debería abordar casos que son sentencias definitivas, tomaron el tema de una sentencia provisoria, porque la prisión preventiva es un auto provisorio. No hay sentencia todavía de culpabilidad del imputado. Y lo liberaron, cuando era un narco reconocido, que funcionaba en la estructura de la banda de los monos. A ver, este es un ejemplo de lo que no debe ocurrir. No estoy diciendo que los jueces son corruptos, estoy describiendo un hecho que no debería haber ocurrido. Vino el presidente de la Corte con todos los jueces federales a Rosario, hizo una reunión importante, pero también tienen que hacer autocrítica respecto a este tipo de hechos. Después, bueno, empiezan a aparecer algunos síntomas. ¿Cuál es la importancia de tener una candidata como Bettina o un hombre como Germán para que sea candidato en la ciudad de Casilda? O que me acompañe Sisto, que es un dirigente histórico. Su probada transparencia, honestidad y la inexistencia de vínculos con dos temas que en Santa Fe son muy notorios y complejos. Uno es el narco y otro es el juego clandestino. Entonces, la transparencia, la limpieza, la honestidad, me parece que son valores importantes para poner en este momento en la superficie. Y decir, bueno, nosotros estamos acá. Tenemos nuestras ideas y además tenemos gente que es honesta, que no está contaminada y que quiere cambiar las cosas. Y bueno, me parece que este es el debate que va a tener la sociedad santafesina, ¿no?
De cara a las elecciones, ¿cómo se vislumbra el escenario político? Bueno, usted ya dice que va a ser precandidato a presidente, ¿no?
Esto lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Hace 10 meses hicimos un acto importante en Parque Norte. Pero bueno, acá hay que hacer lanzamientos todos los días, porque si no el periodismo no se entera. No, y lo que hicimos fue un acto de reafirmación del espacio Encuentro Republicano Federal, la constitución de Encuentro Republicano Federal como un partido político nuevo en la Argentina. Que tiene, por supuesto, una base en el peronismo nacional, todo lo contrario a la visión del kirchnerismo, a la visión de los 70, de una mirada castrocomunista, de intervención económica, miradas y medidas prosoviéticas, todo esto que es un mundo, digamos, de la izquierda argentina que infiltró al peronismo, que logró infiltrar al peronismo y que lógicamente no expresa la visión nacional, la idea de un capitalismo nacional. Así que estamos sosteniendo esto, hay muchos independientes, nuestro mensaje también está dirigido a reconstruir las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, hay que jerarquizar a nuestras fuerzas armadas, salarios, hay que terminar estos juicios de lesa que llevan 40 años y que siguen, ya no es justicia sino venganza, hay gente que tiene 85, 90 años que están presos. Bueno, todos estos temas que me parece que hay que dejar de mirar la Argentina con el retrovisor, con el espejo mirando para atrás, hay que mirar para adelante. La Argentina necesita una reconciliación, un camino de unidad de los argentinos, de terminar con hechos terribles, lamentables. Nadie habla de violentar derechos humanos, eso no puede volver a ocurrir, pero me parece que como España hay que mirar para adelante y hay que unir a todos los argentinos y hay que volver a recuperar las Fuerzas Armadas porque son importantes para el país. Frente a hechos de conmoción interna, como ocurre en Rosario, cambiando la ley de defensa y de seguridad interior, se podría habilitar la participación de las Fuerzas Armadas, no de la manera que lo mandó el presidente Fernández, hacer tareas con ingenieros, sin armas, eso me parece un disparate. Lo que sí creo que las Fuerzas Armadas pueden hacer una actividad de respaldo a las Fuerzas de Seguridad, pero para esto hay que cambiar y modernizar las leyes de defensa y de seguridad interior.
Muy bien, Pichetto, bueno, gracias. Vamos a pasar a la diputada provincial para que también nos diga, bueno, lo suyo respecto a todo lo que viene trabajando, diputada.
¿Cómo estás? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, sí, nosotros desde el 2019 que estamos ocupando la banca de diputados y la verdad que venimos recorriendo la provincia haciendo lo que nosotros decimos política de cercanía. Bueno, que en eso me siento muy referenciada también con Germán, porque Germán es un hombre que camina en la calle, que realmente habla con los vecinos, que sabe cuáles son las necesidades, y esa es nuestra idea también de la política en la provincia. No solamente generar proyectos por lo que uno ya sabe que está pasando, sino escuchar del mismo ciudadano cuáles son sus necesidades. Así que bueno, en eso estamos tratando de fortalecer Encuentro Republicano Federal, desarrollándonos, vamos a tener candidatos en casi todas las localidades de Santa Fe, así que estamos muy contentos y le agradecemos a Miguel que nuevamente esté en la provincia y especialmente aquí en Casilda, que este departamento es muy importante, pero Casilda es una ciudad muy pujante, con mucha producción y muy necesaria para la provincia, así que...
Muchas gracias por la valoración de nuestra ciudad. Podríamos tener en comunicación, bueno, los colegas ya les avisamos, podemos tener un...
No quiero... Están apretados, está bien.
A ver, ahí te escucha Guillermo.
Sí, ¿con quién?
Estoy Miguel con el... Pichetto habla. ¿Cómo
le va? ¿Cómo le va, doctor Pichetto? Buen día.
Muy bien.
Buen día. No lo vamos a distraer mucho más. Agradeciéndole el tiempo que nos ha dispensado allí, tiene una agenda apretada hoy. Doctor, simplemente esto, y quizás la pregunta sea muy genérica, pero justamente para pedir su opinión. Lo decía el concejal Sarantonello hace un ratito, no es común aquí en Casilda recibir a un precandidato a presidente de la República, por eso la importancia de esta su presencia. A ver, doctor, venimos de una semana compleja, ¿verdad? Bueno, venimos de tiempos complejos. Todo lo que ha ocurrido con la economía, todo lo que ha ocurrido a nivel político, usted lo manifestaba, un gobierno que termina su mandato muy debilitado, un gobierno que no se hace cargo tampoco de las cuestiones que le son propias, pero en el medio tenemos a la gente, y ustedes hacían referencia a Santa Fe y hacían referencia a Casilda. Aquí tenemos productores agropecuarios que están muy preocupados, comerciantes que están muy preocupados, trabajadores que están muy angustiados, jóvenes que consideran que una proyección de futuro se hace compleja. ¿Qué les podemos decir a ellos?
Bueno, su pregunta es amplia y comparto todas sus, digamos, reflexiones y también la angustia de la gente. En la última semana hemos tenido... un proceso de devaluación realizado por el mercado, pero avalado por el gobierno. No somos ingenuos y sabemos que si el Banco Central hubiera intervenido inmediatamente, hoy el dólar no estaría anclado en un valor superior a los 4.50. Está en 4.65, va a estar girando ahí. Estuvo pisando los 500 pesos. Estamos hablando del dólar blue, que es un dólar que regula las relaciones comerciales y que determina que la gente lo pague en el supermercado, en la góndola. Pero bueno, esto el gobierno lo ha dejado correr, esta es la mirada que yo tengo, y ha agravado fundamentalmente a los sectores populares, a los sectores del trabajo. Así que me parece que las cosas están peor que la semana anterior. Vamos a ver si este gobierno tiene capacidad para estabilizar la economía y poder llegar a terminar el mandato, a que haya elecciones en agosto y en octubre, que son las fechas fijadas en el sistema electoral.
¿Usted tiene algún tipo de duda con respecto a esa fecha, doctor?
Yo tengo dudas de la evolución económica. Es una situación muy difícil y creo que hay cosas que ya no dependen del gobierno, sino de lo que se denomina el mercado, los actores económicos que lo acompañen, que lo ayuden, y también el Fondo Monetario, si le va a ayudar al ministro Massa con un waiver, con una ayuda que fue a gestionar a la ciudad de Washington.
Lo
tengo que dejar porque me están esperando.
Gracias, le agradezco.
Me gustaría seguir hablando. No. Le mando...